Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema que yo le llamé la semana de la entrega. En el mundo se conoce como la Semana Santa y curiosamente yo creo que es la semana del año que menos santidad hay. Considerando la santidad como el temor de Dios. Bueno, dice el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ese es el principio, esa es la esencia de la sabiduría, el temor de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una semana a la que la gente comúnmente se refiere, o como Semana Mayor o como Semana Santa, nosotros podríamos pensar, pues realmente es un tiempo en donde la gente tiene conciencia y tiene temor de Dios. Pero en su práctica cotidiana no es más que un tiempo de descanso. Y desgraciadamente, en muchos casos, no solamente es descanso, sino es desenfreno en muchas áreas de la sociedad, ¿no? Entonces, lejos de tener un tiempo de santidad, lejos de tener una semana realmente santa, se tiene una semana de todo tipo de actividades que de ninguna manera tienen que ver ni con el temor de Dios ni con la santidad. Comenzando también y considerando también que es un tiempo en el que se expresan muchas costumbres de los pueblos que ofenden a Dios. A lo mejor alguien piensa que Dios puede estar muy contento de ver que la gente en esta tierra hace sus representaciones del tiempo que Jesús pasó para llegar al momento de nuestra redención. Y a lo mejor la gente piensa que de esa manera se está agradando a Dios. Y en diferentes lugares hay representaciones, la más famosa aquí en el DF, pues es la de Iztapalapa. No sé, 4 millones de personas asisten, es una cosa impresionante. Pero curiosamente, esa representación, que podría no ser mala si fuera un evento consciente del potencial de evangelismo, podría incluso hasta aprovecharse para evangelizar esos 4 millones de personas. Pero como se quedan en el lamento, se quedan en el viacrucis, se quedan en el Cristo ensangrentado y derrotado en la cruz, pues entonces lo único que se transmite es muerte, es decepción, es desánimo. O sea, ¿qué puede hacer por mí un Dios que está todo maltrecho, crucificado en una cruz, con un agujero de lanza en su costado? ¿Qué puede hacer por mí? Dios nos enseña que el triunfo de la cruz no fue en el momento del martirio, sino en el momento de la resurrección. Eso es lo que nos enseña Dios en su palabra. Entonces, si nosotros consideramos esta semana, pues podríamos considerar que en realidad es una semana de entrega. ¿Por qué digo yo de entrega? Porque en una semana semejante a esta, fue el tiempo en el que Jesucristo hizo entrega del ministerio a sus discípulos. Hizo su entrega, decir, yo ya me voy, ustedes se quedan aquí en mi lugar, les conviene que yo me vaya porque les voy a enviar al Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad, para que puedan hacer cosas aún mayores que las que yo hago. Este pensamiento de las cosas aún mayores lo estuve considerando en esta semana y me acordé de ese evento en el libro de los Hechos, en donde dice que las gentes ponían a sus enfermos a donde iba a pasar Pedro, el discípulo de Cristo, a donde iba a pasar para que con su sombra las personas que estaban enfermas sanaran. Y entonces decía yo, pues en los evangelios no tenemos ningún ejemplo que diga que la sombra de Cristo sanaba a los enfermos. El Señor ponía sus manos, hablaba sobre la vida de las personas, aún sobre los muertos, y con la palabra los levantaba, con la palabra los sanaba. Aquel centurión que llegó y le dijo: Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Entonces Jesús se asombró y dice: oye, qué buena fe tienes. Aquí en este rumbo no se dan en maceta las fes, la fe como la tuya, ¿no? Y pero no vemos que Jesucristo haya sanado con su pura sombra. Lo más externo de Cristo que sanó a una persona fue aquella mujer que tenía una enfermedad de años y que dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Y entonces, abriéndose paso en la multitud, alcanza al Señor, toca su manto, y entonces el Señor dice: ¿quién me tocó? No lo tocó a él, tocó el borde de su manto, de la prenda de ropa que traía encima de su ropa del diario. Y sintió el Señor que alguien lo había tocado. Y entonces se pregunta y dice: ¿es quién me tocó? Y los discípulos le dicen: Señor, por favor, hay una multitud aquí alrededor. ¿Cómo te preguntas quién te tocó? Pues cualquiera de la multitud te tocó. Y dice el Evangelio que el Señor lo decía así porque había sentido que había salido virtud de él, como si fuera una descarga eléctrica, por mencionarla de alguna forma, que sintió que salió, pero que pasara la sombra del Señor Jesucristo y sanara. Cuando nos dice el Evangelio: estas obras harán ustedes, los que creen, y aún mayores, y vemos en el libro de los Hechos que la sombra de Pedro sanó a enfermos, esa es una obra mayor, como que esa es la progresión de tipo de cosas que podemos nosotros esperar en nuestra comunión con Dios, que a través de nuestra vida cosas verdaderamente espectaculares puedan suceder. Sin embargo, y es el enfoque de nuestra búsqueda de Dios, es que no buscamos al Señor por todas esas grandes maravillas que se pueden hacer en su nombre, sino que buscamos al Señor para que cambie nuestra vida, para que transforme nuestra vida, porque ya estamos convencidos cada vez más de que no podemos seguir siendo las personas que éramos. Tenemos nosotros que dejar que Dios transforme nuestro corazón, y una vez que estamos en esa conciencia, en ese entendimiento, en ese razonamiento de que Dios debe de cambiar, puede cambiar nuestro interior, cuando estamos en esa disposición, entonces el poder de Dios se empieza a expresar a través de nuestra vida, no antes. Dios no necesita un mentiroso para que ponga las manos sobre los enfermos y sanen los enfermos. Por supuesto, qué bueno, ¿no? Qué bueno por el enfermo que sanó. Pero Dios no va a usar un mentiroso para que sane un enfermo. Si no, al rato, pues el mentiroso va a pensar que es onda de él y se va a dar gloria a sí mismo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros estemos buscando la transformación que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros. O sea, Señor, no me conformo como estoy. O sea, gracias por darme a entender que como estoy, no te sirvo. Te necesito, me necesitas transformar para que yo te pueda servir a ti. Bueno, entonces, considerando la semana de la entrega, cuando se van a entregar los Óscares en el mes de marzo, Sí es marzo, ¿verdad? Creo que sí. Sí, creo que sí es a principios de marzo, no sé. La cosa es que la semana previa, todos los preparativos. El salón se adorna, se preparan las alfombras, los equipos electrónicos para todas las proyecciones, se preparan las pistas de los músicos, se hacen los ensayos de las orquestas, los actores que van a dar las palabras de felicitación a los ganadores o los que van a tener a su cargo la entrega de los premios, pues todo mundo ensayando su parte y aprendiéndose sus parlamentos y todo eso. Es una semana de mucha actividad, tanto técnica como personal, de todo mundo. Pues esta semana es una semana mucho más importante que la semana del Oscar, porque en esta semana se cumplió el propósito de la presencia de Dios en esta tierra. Qué increíble poderlo ver de esa forma. En Génesis, en el capítulo 3, hay una promesa que seguramente pues ya han escuchado, pero que me gustaría leerles. Dice el capítulo 3 de Génesis, en los párrafos 14 y 15. Dice: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y el 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, esta promesa de aquel que vendría de una mujer, de aquel descendiente de mujer, que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, estaba por cumplirse en esta semana de entrega. Desde Génesis hasta los Evangelios. O sea, no fue poco el tiempo, fue un gran lapso transcurrido entre uno y otro evento, pero vino el cumplimiento. Jesucristo vino a cumplir las promesas del Padre, vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, en Lucas capítulo 9, párrafo 51, nos hace una referencia de estas cosas y nos dice así: Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo, dice la Escritura, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando se cumplió el tiempo. Y es muy importante que consideremos esto. El plan de redención de Dios para nosotros, para la humanidad entera, tenía un tiempo para cumplirse. No estaba supeditado al azar, sino que había un cuándo habría de suceder. Y dice aquí el Evangelio de San Lucas que cuando se cumplió el tiempo en que él, Jesucristo, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Pero nos da cuenta de que había un proyecto, de que había un plan que se iba a consumar. Y llegó el tiempo de que así fuera. Ahora, tu vida y la mía, también Dios tiene un proyecto, también Dios tiene un tiempo. Y qué importante es que nosotros sepamos atender la dirección del Espíritu de Dios para que no se nos vaya el tiempo. Acabamos de oír del amigo de Toño, que falleció tristemente. ¿Qué edad tenía? 55. O sea, pollo. Claro, ya cuando tiene uno más de 55, pues es súper joven. para un chamaco jovencito va a decir, hay un viejito de 55. Pero no sabemos nosotros, tenemos la expectativa de que vamos a permanecer, de que vamos a vivir, quién sabe hasta cuándo. Y a veces nos estamos dando largas y decimos, pues esto de Dios, esto que Dios está demandando de mi vida, lo puedo dejar un poquito más, me voy a dar más tiempo. Algunas personas cuando les preguntan, jóvenes mayores, se les pregunta, oye, ¿por qué no te casas? No, pues es que quiero vivir mi vida antes de casarme, antes de tener mis responsabilidades o este tipo de cosas, ¿no? Quiero vivir mi vida, pero desgraciadamente muchas veces ese vivir mi vida, lo único que significa es, me quiero destrampar antes de establecerme con una responsabilidad, con una familia. Y mucha gente vive en esos términos. Pero entonces, la semana pasada, cuando estábamos hablando en medio de todo ese barullo, analizamos un evento en la vida de un hombre rico. Por la semana pasada se trató, el tema que tratamos fue el tema sobre el dar. Ya lo tenemos en internet, ¿no? Ya casi. Bueno, tal vez mañana, a lo mejor mañana, ya lo tenemos en internet, el tema del domingo pasado. Espero que se oiga bien a pesar del barullo que había, que se haya grabado bien. Pero bueno, en ese contexto, nos asomamos a la vida de un hombre rico que decía, alma mía, ahora sí ya la hiciste. Eres un cuate riquísimo, súper próspero. Y ya mis riquezas ya no caben en este salón, así es que me voy a construir otra bodega para poder almacenar ahí todas mis riquezas y entonces sí, ya voy a poder estar en paz porque ya tengo dónde meter más riquezas, ¿no? Y que entonces el Señor le llama a este hombre de esta enseñanza, le llama, dice, necio, o sea, estás apostando toda tu riqueza. Y no sabes que hoy por la noche vienen a pedir tu alma y todo eso que tienes, ¿de quién va a ser? O sea, seguramente el cuñado, el sobrino, el hermano, el tío, cuanta gente haya alrededor, se va a quedar y va a disfrutar de todos esos beneficios. Entonces, esa persona le apostó a su riqueza. Pero nosotros tenemos aquí una llamada de atención de Dios, del Espíritu de Dios, y nos dice cuando se cumplió el tiempo. Y quiere decir en nuestra vida, cada uno, aunque lo estamos viendo en la vida de Jesús, pero en la vida de cada uno de nosotros hay un tiempo. Y Dios quiere que ese tiempo se cumpla en nuestra vida. Un tiempo en el que ya nos dejemos de muchas cosas que a lo mejor nos han estado ocupando, que a lo mejor han estado quitándonos la atención de aquellas cosas que verdaderamente valen la pena o que son de importancia, de trascendencia eterna. Y Dios dice, ya, con este ejemplo de que en Cristo hayan pasado los miles de años que hayan pasado desde Génesis 3 hasta el cumplimiento en Lucas, que estamos viendo aquí 9:51. Según dicen los antropólogos, los primeros hombres tienen X millones de años sobre la tierra. La Biblia no nos da más de 8,000, 9,000 años de existencia del ser humano sobre esta tierra. Entonces vamos a suponer que desde ese tiempo del Génesis hayan pasado, ¿qué les gusta? 5,000 años. Hasta Cristo, 5,000 años. De Cristo para acá ya pasaron 2,000. Entonces a lo mejor pasaron 5,000. Obviamente esto es una idea, ¿no? Es un cálculo así muy, muy somero. Pero de lo que se trata es de ver que aunque pasa el tiempo en las Escrituras, llega el tiempo de que se cumplen las cosas. Y es más, en muchos momentos del evangelio, de los evangelios, dice, y Jesús dijo esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta fulano cuando dijo tal o cual cosa. O sea, todas las cosas tienen su cumplimiento. Y nuestra vida también tiene su cumplimiento. Y necesitamos nosotros tener esa coherencia para poder entender que nuestra vida no es una casualidad ni debe de ser una sucesión de accidentes. Y no me refiero a accidentes como caerte en una coladera, me refiero a un accidente de que viene una circunstancia y modifica mi vida, viene otra circunstancia, modifica mi vida. No, o sea, nuestra vida tiene un cumplimiento en Cristo. Y el tiempo de Dios, Dios quiere que ya se cumpla, así como se cumplió en la vida de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros sabemos esto, estas cosas, entonces podemos empezar a prepararnos de una manera muy concienzuda, porque viene el tiempo en el que Dios nos va a llamar a su presencia. O sea, la expectativa de vida en México es de 75 años. Hace 30 años era de 45, ahorita ya estamos en 75. Entonces, ¿nos vamos a esperar hasta llegar a los 75? ¿Y los que pasan de 75, entonces que ya están en tiempos extras? O sea, Dios tiene un propósito para nuestra vida y necesitamos estar atentos a ese propósito porque va a tener su cumplimiento para nosotros el día que no sepamos. Finalmente, hablando y regresando a lo que el Señor nos dice, este tiempo se cumplió en el que había de ser recibido arriba. O sea, Jesucristo dejó su grandeza, su gloria, su majestad, su imperio eterno. Lo dejó, abrió un paréntesis en toda esa eternidad, abrió un paréntesis, se desafanó de todo eso glorioso y vino a hacerse semejante a nosotros, en esta condición frágil de necesidades, de carencias, de limitaciones, para mostrarnos el reino de los cielos. Pero tenía que llegar el tiempo en el que volviera a retomar su gloria. Cuando se cumplió el tiempo, dice que Él había de ser recibido arriba. Había un proyecto, había un algo más, un plan rector, que era mucho más, porque podríamos pensar, ¿y por qué Jesucristo, si estaba haciendo tantos bienes, tantos milagros, por qué no vivió hasta los 80? Pues hubiera tenido desde los 30 hasta los 80, pues 5 décadas de milagros y de cosas fantásticas. ¿Por qué no? Porque había un tiempo que se había determinado que se había de cumplir arriba. Y lo mismo sucede con nosotros. Hay un tiempo en el que nosotros debemos de alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. Yo sé que como seres humanos nuestra vida va en, como dice también la Escritura, dice la vida, la senda del justo la llama. Dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así somos nosotros en Cristo. Cuando conocemos a Cristo, estamos verdes, estamos totalmente silvestres, no sabemos nada de la Escritura, pero poquito a poco vamos aprendiendo y nos vamos ubicando en donde Dios quiere que estemos. Pero después de eso, de que ya nos ubicamos y de que ya empezamos a aprender, tiene que llegar un punto en el que ya Dios pueda contar con nosotros para que hagamos su proyecto. Y lo mismo sucedió con Cristo. Había un momento en el que se debía de cumplir el proyecto de Dios. Tengo que ir a esa tierra donde puse a todos mis amados seres humanos para enseñarles que se están yendo por otro lado. Les dio la ley al pueblo de Israel y el pueblo de Israel se desvió y empezó a hacer su religión, su club religioso. Y viene Jesucristo y les rompe el esquema. Dice, no, señores, no es con religión, es una comunión con el Padre. Y entonces aquellos se dicen, no, pero este nos está rompiendo todo el esquema, hay que desaparecerlo. Y se propusieron desaparecerlo y acabaron matándolo. Obviamente todo eso estaba planeado, todo eso estaba dentro del plan de Dios, que hubiera un sacrificio en rescate por cada uno de nosotros. Entonces, de la misma manera que era necesario que se cumpliera el plan en la vida de Cristo y que sucediera esta semana de entregas, lo mismo sucede en nosotros. Ahora, no digo con esto que esta semana es la semana en la que vamos a entregar, ¿verdad? Porque si no, aquí todo el mundo se pondría de rodillas si viniera una voz del cielo que dijera, esta semana te toca entregar. Aquí estaríamos orando todo el tiempo, toda la semana, ¿no? Y no se trata de espantar a nadie, pero sí necesitamos entender que tiene que haber un tiempo ya en el que nosotros podamos complementar el plan de Dios para nuestra vida. No podemos seguir cavilando entre dos ideas. O somos de Dios o no somos. ¿Sí? Ese es lo importante. Decidirnos. Tomar una decisión de valor. Lo que nos está enseñando aquí este párrafo, después de considerar el cumplimiento, de considerar el cumplimiento del tiempo de Cristo en que debía de ser recibido arriba, dice: afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, yo sé que a lo mejor podríamos decir, leer eso de pasadita. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ah, y a lo que sigue. Oye, esto de afirmó su rostro. Tú sabes lo que había en el corazón del Señor, sabiendo que iba a tener que ir a sufrir de una bola de nacos, o sea, una turba. Yo no sé si hayas visto una turba en la calle o una manifestación así de gente descontrolada. O sea, imagínate ir a enfrentar unas personas así. Es verdaderamente, se necesita tener ahora sí que los pantalones muy bien puestos para ir con toda conciencia y determinación a enfrentar lo que seguía. Y dice aquí, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, el Señor sabía a lo que se iba a enfrentar. Sabía que lo iban a menospreciar, que lo iban a prender, que lo iban a tratar como a un delincuente o peor, porque al delincuente lo dejaron libre, a Barrabás. O sea, sin tener realmente una culpa. Obviamente, bueno, hace unos días, no sé si vieron en el periódico, un jurista o un escritor, no sé, debe ser jurista para escribir ese libro, escribió un libro sobre el juicio en contra de Jesucristo, y decía que había habido como 80 o 90 violaciones a los derechos humanos en su proceso, de acuerdo a las leyes mexicanas, ¿no? Entonces, que el juicio de Jesucristo realmente fue una pantomima, fue una fantasía. En realidad lo que querían era desaparecerlo y lo desaparecieron. Pero él, dice aquí, afirmó su rostro. Cuando nosotros sabemos, o si oímos lo que Dios nos está diciendo, ya es tiempo de que se cumpla en tu vida el propósito que yo tengo. Tenemos que afirmar nuestro rostro. Tenemos que entrarle al toro por los cuernos. Tenemos que determinar ser las personas que Dios quiere que seamos y dejar de andar en dos pensamientos. Porque dice que los de doble ánimo nunca van a alcanzar nada, que son como las ondas del mar que van y vienen. Entonces, el tiempo que Dios nos está marcando ahorita es para afirmar nuestro rostro, para tomar una determinación y decir, Señor, ¿realmente quiero ser la persona que tú esperas que yo sea? ¿O estoy tan complacido o complacida de ser quien soy que en realidad no me importa lo que tú quieras que yo sea? Y preferir lo nuestro. Y seguir con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de hacer las cosas, con nuestra ideología. Fuimos a orar hace poco por un hombre que tiene unas manifestaciones horribles de cáncer. Le han dado, no sé, 10 radiaciones, no sé, no, 10 quimioterapias. O sea, está muy disminuido en su potencial físico, muy agredido por todos esos tratamientos. Y tuvimos la oportunidad de platicar con él y de orar. Y uno podría pensar, bueno, pues ya hablé con toda la elocuencia, con toda la firmeza, con todo el amor que Dios me pudo haber dado para hablar con esa persona. Pero sin que lo hayamos constatado, pero estamos seguros por el antecedente de esta persona, estamos seguros que todavía está involucrado en una devoción a una serie de ídolos. Entonces, como Dios no comparte su gloria con nadie, entonces la condición muchas veces para que nosotros podamos recibir el beneficio de Dios es que terminemos de una vez por todas con aquellas cosas que nos están apartando de Dios, con aquellas cosas que están limitando la obra de Dios en favor de nosotros. Y puede ser una devoción. En nuestro país son muy concurridas muy populares las devociones. O puede ser un estilo de vida, o puede ser una serie de cosas que me gusta hacer. A lo mejor me encanta en mi negocio o en mi trabajo sacar provecho de mi trabajo y de mi posición. Hace unos días me platicaba una mujer que trabaja en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y me decía, Dios está por hacer limpia en ese lugar. ¿Por qué? Porque una bola de cochineros ahí tremendos, cantidad de personas que han hecho lo malo, que se han atascado de dinero de manera ilícita. Dice, y ahorita viene una revisión, viene una auditoría, vienen una serie de procedimientos y estas personas las van a pasar muy mal. Entonces, hay veces que se recibe la palabra de Dios y no hay la determinación de terminar de una vez por todas con aquellas cosas que sabemos que a Dios le ofenden o le desagradan. Y nos damos cuerda y seguimos, ay, pues total, Dios sabe. Y pensamos que Dios es nuestro cuate, nuestro compadre de tonterías. Y no es así. Es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Entonces, tenemos que afirmar nuestro rostro. Jesucristo lo hizo para enfrentar la muerte, para enfrentar una semana terrible que iba a culminar con su sacrificio. Nosotros no podremos afirmar nuestro rostro, ponernos los pantalones bien puestos o las faldas bien puestas y decir, Señor, lo que tú quieras que yo haga, eso voy a hacer. Y entonces decir, ¿quieres que quite esto? Lo quito. ¿Quieres que ponga esto? Lo pongo. Y de una vez por todas me voy a comprometer contigo. Ahora, no digo esto porque piense yo que no tengamos compromiso. Qué bueno que tenemos compromiso, muestra de ellos que estamos aquí. Pero el compromiso es un compromiso dinámico, que cada vez abarca más. El compromiso con Dios es como la hiedra, que la pones en una pared y al rato ya la cubrió toda. O sea, Dios no quiere nada más que seamos de Él en ciertas partes de nuestra vida. Dios quiere que seamos de Él en todas las partes, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces aquí al decir, afirmó su rostro el Señor Jesucristo para enfrentar lo que venía era una completa negación a sí mismo. Pudiendo haber, le dijeron en la cruz, a ver, pues si eres hijo de Dios, manda que vengan ángeles y que te ayuden. O sea, ¡qué nacos! Que lo estaban ahí, lo estaban ahí desafiando. ¡Ay, pues si tú eres la gran cosa, ándale! O sea, ¡qué perversidad de personas! Burlándose de un hombre al que están martirizando, ¿no? Obviamente no sabían, no entendían en absoluto lo que estaba sucediendo ahí, hasta que empezaron los truenos y las manifestaciones físicas de que se entenebrecieron los cielos y todo eso, que se rompieron las peñas por la mitad. Entonces dijo uno de los soldados: ay, este era realmente el Hijo de Dios. Pero los demás no tienen la menor idea. Entonces Dios quiere que nosotros enfrentemos esa situación con garbo, decía nuestro instructor del Servicio Militar Nacional, cuando estábamos marchando ahí a las 3 de la tarde, una pendiente así enorme ahí por la Defensa Nacional, un calorón tremendo. Ahí vamos todos desaliñados marchando. O sea, ¡con garbo! Acompañado de sus exhortaciones. Entonces, con garbo, ¿sí? Enfrentando con garbo el tiempo que se tiene que cumplir, porque está planeado allá arriba, que se cumpla en nuestra vida. Gracias a Dios por eso. Entonces, bueno, hablando de estas cosas, hay muchos eventos que sucedieron en esta semana de entrega, la semana de entrega del Señor Jesucristo. La primera de ellas, y que se consigna en los evangelios, la entrada triunfal a Jerusalén. Vamos a ver en Marcos capítulo 11, por favor. Leo a partir del párrafo 1. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes. Luego que entren en ella, hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué hacen esto, digan que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacen desatando al pollino? Entonces les dijeron como Jesús les había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosanna en las alturas! Y entró en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Entonces, pues varias cosas importantes sucedieron aquí. O sea, le dice a los discípulos: vayan, desaten el burro y tráiganlo. En ese tiempo, el transporte era el burro. Es como si hoy le dices: ve y tráeme ese BMW que vas a encontrar ahí a la vuelta, me lo traes. Y si alguien te dice algo, le dices: es para el Señor, ¿no? ¡Qué tremendo está esto! Hace poquito leíamos un libro en donde hay un relato, un detalle de esta enseñanza impresionante, pero bueno, no me voy a referir a eso, sino al hecho de que era el tiempo de la entrega, había cosas que había que hacer. Entonces, ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros en este tiempo de ya cumplir en nosotros el plan de Dios? ¿Qué tan dispuestos estamos a obedecer las instrucciones que Dios nos da? A eso se refería el libro que estábamos considerando el otro día. Dice: ¿hasta dónde estás dispuesto a hacer cosas irracionales por Dios? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a hacer cosas que no tienen lógica, pero que Dios está demandando de nuestra vida? Hace un año les platicaba yo, Dios puso en mi corazón el desafío: ¿tú estarías dispuesto a entregarle tu coche a un siervo de Dios? El coche que teníamos, uno nada más. Y Dios puso en mi corazón ese desafío y yo lo acepté. Dije: sí, Señor, ¿cómo va? Y entregamos el coche. Anduvimos un año sin coche. Y hace 15 días Dios nos regaló un coche. Entonces, nosotros ya dimos un pasito adelante en ese tipo de cosas irracionales, que a veces Dios demanda de nosotros. Porque no es lógico que si tú tienes nada más un coche que lo regales. No es lógico. En una ciudad como la de México, no es lógico que lo hagas. Entonces, cuando nosotros recibimos una instrucción de Dios para que se cumpla ese tiempo en nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a hacer cosas aún que no chequen con nosotros. Por ejemplo, que estás en un restaurante y ves una persona que se siente en la mesa de junto y Dios te dice, ve y ora por esa persona. Dice, Señor, no inventes, por favor, estoy comiendo, dame chance. Y que tengas la convicción en tu corazón de que tienes que acercarte a esa persona, hablarle de Cristo y decir, ¿me dejas orar por ti? O sea, cosas que no tienen lógica. Aquí les dice, vayan y tráiganme el transporte que está ahí, amarradito, vayan y tráiganlo. Y si alguien les dice algo, díganle, el Señor lo necesita. Tú nada más imagínate que llegas aquí a la esquina de enfrente o a Walmart, que está aquí cerca, y entras y agarras el, escoges un carro, supuestamente Dios ya te dijo cuál, y llegas y te subes, oiga, ¿qué hubo? ¿A dónde? Es que el Señor lo necesita. ¿Qué crees que pasaría? Pues te meten al bote por intento de robo. Pero si haces lo que Dios te dijo que hagas, entonces Él se va a encargar de poner en el corazón de esas personas, ah, sí, está bien, ah, sí, está bien, y ahí sales con el coche así, que no se vayan a arrepentir, ¿no? ¡Qué impresión! ¡Qué barbaridad! Entonces, aquí entró, la gente lo recibió con júbilo, con gozo, pusieron un tapete de varas en el piso para que entrara. ¿Sabes? Cuando Dios entra a tu vida, hay fiesta. Tiene que haber fiesta. Porque lo único que puede traer Dios a tu vida es beneficio, es bendición, es bienestar, es salud, es prosperidad, es vida. Por eso tiene que haber fiesta, como la hubo ese tiempo en Jerusalén. Al día siguiente, Jesucristo se topó con una higuera estéril y está en el Evangelio. Podemos ver ahí en Marcos también, del 12 al 14, Marcos capítulo 11, del 12 al 14, ahí donde estábamos, ¿no? Al día siguiente, dice el Evangelio, según San Marcos, dice, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Ya había pasado por el tiempo en donde había estado recibiendo las hosanas de las personas, ya le habían echado sus porras. Si fuera mexicano, si hubiera sido todo esto en México, le hubieran dicho, ¿no? Sí, que de una, la viva, va, Cristo, Cristo, ra, ra, ra. Así lo hubieran recibido. Hosana en las alturas. Entonces, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez había en ella, hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. O sea, eso pasó después de su entrada triunfal a Jerusalén. Alguien podría decir, oye, pobre higuera, ¿qué te hizo? Sin embargo, esa higuera nos representa a nosotros. En aquel tiempo representaba al pueblo de Israel. Muchas hojas y sin fruto. O sea, mucho ruido y pocas nueces. Mucha apariencia en nuestro tiempo, en nuestra vida. Mucha apariencia de cristianos y no hay fruto. No hay fruto del Espíritu en nuestra vida. Muchas hojas, una buena Biblia, una bonita reunión, a lo mejor un bonito canto, pero adentro, donde debe de estar el fruto, ¿qué pasó? Y entonces dice el Señor, ¿sabes una cosa? Eres un fraude, es lo que le dijo a la higuera. Eres un fraude, aparentas un gran follaje, pero no tienes alimento, no tienes esencia, eres pura apariencia. Y la apariencia no me impresiona, así es de que nunca más coma nadie de ti. Imagínate nada más que pudiéramos nosotros estar en ese punto de la higuera, en donde Dios dijera, ¿sabes una cosa? Solo tienes aspecto de piedad. Y nunca nadie coma de ti. Esto es, no contamines a nadie con tu vacío. No le pases, no le endoses a nadie tu apariencia religiosa, porque eso no sirve para nada. Qué terrible, ¿no? Buscar y ver que no hay fruto. Más adelante se dice que en ese tiempo, que en ese día también Jesucristo purificó el templo y que hizo varias sanidades. Luego el martes se preguntaban algunos, ¿quién es este? ¿No? ¿Qué autoridad tiene? Mateo 21, en el párrafo 23. No voy a mencionar todos los puntos que se suceden porque pues ya vamos avanzaditos en el tiempo. Pero dice aquí en el capítulo 21, párrafo 23 del Evangelio de San Mateo, dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también les haré una pregunta y si me la contestan, también yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, pues nos va a decir, ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús le dijeron, pues no sabemos. Y él también les dijo, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿De qué se trataba? Nada más de entorpecer, nada más de traer discusión, de traer confrontación. Y sabes una cosa, el día que Dios llama nuestra vida para que tomemos decisiones en serio, van a surgir situaciones de confrontación. Confrontación que no viene de Dios. Confrontación que viene del enemigo, que quiere impedir que sigas adelante en tu relación con Dios, que quiere impedir que afirmes tu rostro y tomes decisiones valientes de hacer cambios radicales en tu vida. Más adelante hubo un par de parábolas, la cuestión del tributo, la pregunta sobre la resurrección, el gran y principal mandamiento. Luego llegamos al miércoles, después de muchas cosas, de muchas enseñanzas, el miércoles, Mateo 26, nos podemos ubicar ahí, capítulo 26, párrafo 1 al 5, dice así, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. O sea, un complot. El complot que aprendimos hace unos años no fue el original. Este fue el original. Complot para prender a Jesucristo en un día miércoles. Habían decidido matar a Jesucristo los miembros del Sanedrín. Se dice que en este día miércoles también aconteció la unción de que fue objeto Jesucristo. Mateo 26, donde estábamos, del 6 en adelante, ahí donde estábamos leyendo, cuando Jesús dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Perdón. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿Por qué molestan esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendrán pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. O sea, Jesucristo no le estaba dando vueltas al asunto. Él sabía lo que iba a suceder. Y aquí en este momento, esta mujer viene y entrega en otro comentario, en otro párrafo de la Escritura, dice que este perfume costaba el salario de un año. Ya hablamos de esto aquí en Manantial. Ya tuvimos una enseñanza al respecto. Y qué impresionante es saber que Dios nos da la oportunidad de que de una vez por todas quebremos nuestro orgullo, quebremos nuestro ego delante de Él, y decíamos en aquella ocasión, y repito ahora, para que surja el perfume de adentro de nuestra vida, un perfume agradable a Dios, un perfume de quebranto, un perfume de humillación, un perfume de honra y de alabanza a Dios. Eso es lo que sucedió en la vida de Jesucristo en esta última semana o semana de entrega, el día miércoles. El jueves la cena de la Pascua. Allá adelante en los párrafos 17 en adelante, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él les dijo: vayan a la ciudad. Fíjense nada más, otra de las enseñanzas estas. Vayan a la ciudad. ¿Dónde estoy? Gracias. Y a cierto hombre. No le dijo vayan con fulano. Vayan a cierto hombre, ¿no? Y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Si se fijan, en muchos de estos eventos, el Señor menciona que ya está por cumplirse el tiempo, porque en Él no hay variación, en Él no hay titubeos de decir, le entraré o no le entraré. Hay una determinación puntual: voy a esto. Entonces, esto le dice, ustedes le van a decir: mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Mientras comían, dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: Señor, ¿soy yo? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, y esa es una situación que debemos de comprender muy bien, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. O sea, aquí nos está diciendo: ok, hay un propósito que yo voy a cumplir y estoy dispuesto y no me echo para atrás, pero hay de aquel por quien yo voy a ser entregado. ¿Y sabes por qué? Porque fue una alta traición, porque era persona que si metía la mano en el plato del Señor, pues una persona suficientemente cercana. Ya sabemos que era uno de los discípulos, y nosotros tenemos la oportunidad de estar con el Señor tan cerca. ¿Le iremos a traicionar? ¿Le iremos a traicionar? ¿Sabes cuál fue el motivo de la traición de Judas? La avaricia. Quería dinero. Quería una riqueza. Quería un montón de monedas de oro. Él era el que guardaba las ofrendas, él era el que guardaba los donativos para el Señor y se los clavaba. Era un hombre corrupto y prefirió un acto más de corrupción que poner en alto su relación con Dios. O sea, dándole la oportunidad al Señor de que se arrepintiera de esa intención de su corazón. El cuate prefirió el dinero. Como cualquiera de nosotros, podemos preferir aquello que nos llama la atención. Al Judas lo llamó el dinero. Eso fue lo que lo empujó para traicionar al Señor. Y oye lo que dice: ¡ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado! O sea, dice, yo voy a lo que vengo. O sea, le entro, no me echo para atrás. Pero ¡ay de aquel que me traiciona! ¡Ay de aquel que prefiere sus deleites! ¡Ay de aquel que prefiere sus riquezas! ¡Ay de aquel que prefiere sus posesiones, o su gloria, o su fama, o su prestigio, o cualquier cosa que haya delante o antes que el Señor en nuestra vida! ¡Ay de aquel que prefiera eso y que me traicione! Porque Jesucristo fue hasta el final. Él dio su vida, derramó hasta la última gota de su sangre. Y cualquiera de nosotros que preferimos cualquier otra cosa, lo estamos traicionando. Igual que Judas lo traicionó. Entonces, ¿qué podríamos nosotros tener en mayor estima que nuestra fidelidad y compromiso para con el Señor? Si hay algo, tenemos que resolverlo de inmediato en esta semana de entrega, en este tiempo, digo esta semana porque estamos empezando esta semana, pero es un tiempo de nuestra vida, es un tiempo específico, como decía yo al principio, un tiempo en el que Dios te dice: ya, ahorita, ya, da el paso para adelante, ya no te atores con las cosas esas de atrás, ya, sigue en ese trayecto dinámico de compromiso, de comunión con Dios. De otra manera, pues hay una grave sentencia sobre el que prefiere otras cosas. De ese jueves, después de la cena, tenemos la agonía de Cristo en Getsemaní. Lo vemos ahí también en el capítulo 26, los párrafos 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Sabes? Tu decisión de compromiso con Dios no la puedes hacer solo por tu voluntad. Necesitas, y yo necesito, la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda incondicional de Dios. Señor, yo quiero verdaderamente estar comprometido contigo siempre, pero te necesito. Necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes a doblegar esas inquietudes que me apartan de ti, o esos intereses que me apartan de ti, o esos pensamientos, o esos proyectos que puedan ser contrarios a lo que tú estás poniendo en mi vida. Necesito tu ayuda, Señor. Ayúdame. El Señor Jesucristo lo hizo. Les dijo: siéntense aquí en tanto que yo voy ahí y oro. Y tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Yo creo que este es el momento de mayor conmoción moral del Señor Jesucristo. Cuando estaba ahí en ese huerto, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, velen conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, ya la presión del momento, del cumplimiento del tiempo para ser recibido arriba y de todas estas cosas que habían sucedido, ya estaba por cumplirse, ya era inminente. Y le dice: Señor, si hay oportunidad que pase yo de esta copa, que no sea necesario, que pueda haber alguna opción, Dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, tengo angustia, estoy sumamente conflictuado en mi corazón. Amo a estas personas, amo a la gente que tú me has dado, amo a las multitudes, porque así lo dice. Jesucristo vio a la multitud y los amó, y los sanó además. O sea, un gran amor por toda esta gente. Ahora voy a tener que renunciar a esa comunión con toda esta gente, a ese poderlos bendecir, a ese poderlos sanar, a ese poderlos alimentar. Voy a tener que renunciar y voy a tener que dar lugar a una obra totalmente diabólica, a un sacrificio satánico, porque fue Satanás el que lo llevó a la cruz. Entonces dice, pero no se haga mi voluntad. Entonces no fue, Señor, pues ándale, ándale, di que sí. No, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, sí estoy angustiado, pero no me rajo. Sí estoy angustiado, sí estoy triste, sí estoy profundamente conmovido, pero no me echo para atrás. Yo voy hasta las últimas consecuencias. Dicho, por supuesto, en lenguaje popular. Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo. Chistoso. No podemos decir que seamos mejores. Se está angustiado, está profundamente conmovido en su interior. Dice, quédense aquí un ratito, quédense aquí orando conmigo. Y regresa. Totalmente vencidos. Pues sí, es fiel reflejo de nosotros. A veces nos sentamos o queremos orar, ya que nos vamos a descansar y no sé qué, y al primer padre, pues, ya estamos totalmente vencidos por el sueño. Pero entonces, bueno, Jesucristo cumple su propósito. Viene después el arresto, en la noche del jueves. Viene en la madrugada el juicio con el Sanedrín, el viernes por la mañana la negación de Pedro, el juicio ante Pilatos. Luego Jesucristo recibe una serie de azotes, una serie de maltratos. Después Barrabás es liberado. Finalmente Jesucristo es crucificado. En el capítulo 27... los párrafos 32 en adelante. Dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Sentados, le guardaban allí. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja, le empapó en vinagre, poniéndole en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Ahora, en este proceso después de haber sido golpeado, después de haber sido azotado, después de haber sido ofendido, después de haber sido ridiculizado, después de todo esto, viene ya el tiempo de la cruz. En esta semana de entrega, Jesucristo estuvo dispuesto a entregar su vida. Y como dice la palabra, hasta la última gota de su sangre. ¿Qué estamos dispuestos a entregar tú y yo? ¿Qué estamos dispuestos a entregar de aquello que Dios está requiriendo de nosotros? Porque ciertamente todos podemos tener una buena idea de cómo servir a Dios y de cómo agradarlo, pero hay cosas que ya Dios nos dijo: esto no me gusta y esto yo ya no lo quiero en ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar dispuestos a entregar. Jesucristo dio su vida, no se echó para atrás, dio su vida, llegó hasta el final, llegó a cumplir el tiempo. Con eso empezamos. Cuando se cumplió el tiempo de que Jesucristo fuera recibido allá arriba, afirmó su rostro y dijo: órale, a Jerusalén. Entonces, todo esto sucedió esta semana. Lo bajaron de la cruz, lo llevaron a la sepultura, y ahí estuvo hasta el domingo por la mañana. El asunto es que tú y yo tenemos algo que hacer. Tú y yo tenemos algo que cumplir. Y no se trata nada más esta semana. A lo mejor esta semana dices: ¡ay, qué padre! Me voy a tomar el sol, o me voy a ir de vacaciones, o me voy a Cancún, o yo no sé a dónde te vas. Pero el asunto es que no se trata de esta semana, porque ya vimos que esta semana de Santa no tiene nada. Lo importante es que eso que Dios está demandando de cada uno de nosotros lo podamos finalmente entregar con un ánimo resuelto, poniéndonos las pilas, como decimos ahora, ajustando nuestros pantalones en su lugar, decir: sí, Señor, no me echo para atrás. Esto quieres de mí, esto te entrego. Y que vayamos para adelante, porque con Dios no hay vuelta para atrás. Siempre tiene que ser hacia adelante, hasta llegar, como dice la Escritura, a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Entonces, pues yo los invito a que en esta semana de reflexión, porque hoy lo estamos mencionando, porque hoy lo estamos refiriendo así, podamos disfrutar con toda libertad las oportunidades de descanso que tengamos. ¡Qué bueno! Pero que tengamos en cuenta el tiempo de Dios. Que podamos saber que hay un tiempo en que ya Dios está poniendo los puntos sobre las íes. Y donde Dios ya nos está diciendo: ¿sabes una cosa? Ya te tardaste mucho en esto. Ahora tienes que seguir al punto que sigue. Porque esta relación con Dios es una relación dinámica. Se llama santificación. Y va en aumento, como decía yo hace un momento, hasta que el día es perfecto. Entonces, vamos a orar, vamos a decirle: Señor, yo estoy dispuesto. Claro, si estamos dispuestos, ¿no? Pero yo les invito a que consideremos esto en nuestro corazón y que dejemos que el Espíritu de Dios nos muestre. A lo mejor son cosas sencillas, a lo mejor no son cosas tan delicadas, pero a lo mejor sí. A lo mejor hay otras por ahí que sí son demasiado fuertes, y por esas razones que nos ha costado tanto trabajo enfrentarlas. Pero podemos decirle: Padre, te bendigo y te doy gracias por este tiempo en el que me permites reflexionar, que ya es un tiempo en el que yo debo de hacer un compromiso de mayor trascendencia contigo, en donde yo pase de ser un simple simpatizante de ti a pase a ser un siervo tuyo, que pueda hacer aquello que tú me mandes sin cuestionarlo, aunque hasta parezca irracional lo que tú me pidas, pero que yo esté dispuesto como estuvieron dispuestos esos hombres que te servían y que te seguían. Estuvieron dispuestos al ridículo, estuvieron dispuestos al rechazo, a la persecución y a una serie de cosas terribles por obedecerte a ti, por atender tu voz, por cumplir aquello que tú estabas demandando de ellos. Señor, en esta tarde te bendigo y te digo: sí, Señor, Estoy dispuesto a firmar mi rostro, a ponerme bien puestos, Señor, los pantalones, a tomar una decisión de calidad, con valor, con garbo, por ti. Solo tú, Señor, eres el único que merece mi total rendición. A ti me rindo, Señor. A ti me rindo, Señor, en esta tarde. Y te doy gracias por mostrarme tu salvación. Te doy gracias por ese tiempo en el que tuviste esa determinación de cumplir el propósito que fue expresado desde Génesis y que tuvo su cumplimiento en ti. Te doy gracias por haber aceptado ese reto de ir a la cruz con valor, con determinación. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque esto me abrió una oportunidad para venir a tu presencia y poderte hablar con confianza, con familiaridad, con respeto y reverencia también. Te bendigo, Señor, y te digo, sí, Señor. En esta hora yo quiero poner delante de ti esa petición que tú me haces y saber que en ti, Señor, como dice tu palabra, si te quiero seguir, me niego a mí mismo, tomo mi cruz cada día y te sigo. En un proceso dinámico, en un proceso creciente de santificación, de conocimiento de ti y de entrega total, como tú lo hiciste, Señor, por mí. Bendigo tu nombre y te doy gracias. Gracias por la salvación. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por tu sangre preciosa que me limpia de toda mi maldad. En esta hora te bendigo, Señor, y te doy gracias por hablar a mi corazón y por tu Espíritu Santo que trae a mi corazón convicción, seguridad y determinación para ser quien tú quieres que yo sea. Gracias te doy, Padre. Amén. Aleluya.